¿Por qué no le das un grito de aleluya al Señor? Ah, pero eso estuvo medio flojito. A ver si amén es mejor. Dígale amén.
Amén.
Dígale aleluya. Gloria a Dios. Amén. Quédense así de en pie. Le prometo que el colesterol le va a bajar, aunque sea un mililitro. Le va a bajar un poquito. Si puede abrir su Biblia o si no está en la pantalla. Estamos en tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, también los que nos están viendo por diferentes redes sociales. Gracias por estar ahí. Somos Victoria Church, una iglesia amigable y familiar, una iglesia bíblica sobre todo. Hacemos todo lo que la Biblia nos manda hacer que hagamos. Y animamos a los hermanos a no hacer lo que la Biblia nos prohíbe. Cuando la Biblia guarda silencio sobre un asunto, por ejemplo, si el hombre se debe pintar el pelo de azul o no, pues los dejamos libres. Algunos pensamos que se va a ver ridículo un hombre con el pelo azul, pero por lo menos yo lo acepto porque la Biblia no lo prohíbe. Así vivimos. Si la Biblia no lo prohíbe, por eso tenemos sillas aquí de teatros. Algunos creen que no debe ser estas sillas de teatro aquí. Pues la Biblia no las prohíbe. Por eso usamos el micrófono, porque la Biblia no habla de micrófono ni lo prohíbe. Entonces hacemos todo aquello que, aunque la Biblia no lo diga, lo que entendemos que se puede hacer decentemente y con orden, lo hacemos. Pero una vez más, somos una iglesia bíblica. Hacemos todo aquello y procuramos hacer todo lo que la Biblia nos manda hacer, aunque nos duela. Gracias por estar aquí, hermanos. Gracias por estar aquí. Estamos para servirle. Somos una iglesia abierta. Nos gustan mucho las preguntas. Decimos que ninguna pregunta está de más. Ninguna pregunta es de mala fe. Toda pregunta que usted tenga, hágala. Tenemos círculos para hacerlo, las clases, tenemos reuniones, tenemos clases de grupo de amigos donde invitamos a hacer las preguntas. Nos gustan tanto las preguntas que tenemos un programa para todo el que nos pueda, se pueda acercar a nosotros por las redes sociales los miércoles y los jueves de 6:30 aproximadamente a las 7 de la noche para que hagan todo tipo de pregunta bíblica de la iglesia. Y hasta preguntas médicas. Nos encantan las preguntas. Así que y tratamos de contestar con lo mejor que sabemos. Así que gracias por estar aquí. Tercero Juan 1, 2 dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Gracias por tu palabra, Señor. Una vez más, háblanos y ayúdanos entender tu palabra. Y más que nada, ayúdanos a hacer lo que tú le dijiste a tus discípulos, hacedores y no meramente oidores de tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Y te pedimos que nos ayudes porque entendemos que sin ti absolutamente nada podemos hacer. En el nombre poderoso de nuestro gran Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estamos hablando de una serie hace ya varios meses sobre salud completa. Hablamos unos 7, tal vez 8 mensajes sobre la salud educativa. Este es el cuarto mensaje, a pesar de que es el tercero de salud espiritual. El primero fue sobre sanidad espiritual, porque no podemos tener salud si antes no somos sanos. Así que este es el tercero de salud espiritual, el cuarto sobre la sanidad y salud espiritual. Estamos estableciendo por la Biblia que el pecado enferma el espíritu del hombre. De la misma forma que cualquier enfermedad física afecta la parte física de nosotros y cualquier trastorno emocional afecta nuestras mentes y nuestras emociones, así el pecado enferma el espíritu del hombre y la mujer. Por tanto, erradicando, quitando, eliminando el pecado de nosotros, trae sanidad al espíritu del hombre. Solamente la sangre de Cristo tiene el poder para quitar, para borrar el pecado. Nuestro espíritu está sano cuando estamos libres del pecado. Todos nosotros, no hay uno solo que no hayamos pecado. Y algunos de nosotros pensamos que ya la sangre de Jesucristo nos limpió y no pecamos más. La realidad es otra. El mismo apóstol Juan dijo, pero si alguno ha pecado, y le está hablando a los hermanos, le está hablando a la iglesia, si alguno ha pecado, es decir, entre ustedes los hermanos, y me incluyo a mí también, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Así que frecuentemente, ¿cuán frecuente? Quizás todos los días, quizás cada hora, quizás una vez a la semana, todos nosotros debemos ir a Dios a confesar nuestros pecados. Amén. El pecado es la enfermedad. La sangre de Cristo es la medicina para esta enfermedad. Tan sencillo como eso. 1 Juan 2 dice así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. 1 Juan 1:7 dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. En esencia, todo lo que enseñamos aquí lo hacemos usando la Biblia. La salud espiritual viene, importante esto, la salud espiritual viene de obedecer lo que Dios dice en su palabra. Si tú quieres ser saludable espiritualmente, tú no tienes otra alternativa, y yo tampoco, que no es obedecer la palabra. No es leyendo un libro, aunque los libros son buenos, especialmente si hablan de la palabra. No es yendo al instituto, aunque es muy bueno y te lo recomendamos. No es leyendo todos los días la Biblia, aunque debes hacerlo y te lo recomendamos. Pero ¿de qué te vale que tú vayas a un instituto, que sepas saber es de la mente, que sepas la palabra, que sepas mucha Biblia, que te la sepas de memoria y no la obedeces? No sirve. Lo más importante es obedecer la palabra. Y la pregunta que cada uno de nosotros nos debemos hacer: ¿estoy obedeciendo esto que dice la Biblia? Y hay un dicho que yo digo, que el obedecer parcialmente la Biblia es desobediencia total. O tú la obedeces o la desobedeces. No hay aquí un blanco y negro. O obedeces a Dios o lo desobedeces. Pero como a veces lo hacemos, pues entonces debemos ir con más frecuencia al Señor: desobedecí esta parte, perdóname, quiero cambiar mi vida. Usted también está entendiendo el mensaje. El mensaje mío no es complicado, es sencillo. Yo creo que el mensaje de Jesús es sencillo. Hermano, el mensaje de la palabra es un mensaje sencillo, que aún los niños lo entienden y los sabios se maravillan. Dios no es un Dios complicado, a pesar de ser el Todopoderoso y el Creador del universo. Amén. Así que la salud espiritual viene de obedecer lo que Dios dice, y el que obedece su palabra ama y adora a Dios. Esto lo establecimos bien claro el domingo pasado por la Escritura. Amar, dijimos, es dar lo bueno de ti a otra persona. Si tú quieres amar, da lo bueno. Amar es contrario a querer. No es yo te quiero, es yo te amo. Quiere decir que yo te doy lo mejor mío. Y yo creo que especialmente los esposos debemos amar a nuestra esposa y después quererla. La mayoría de nosotros queremos primero, ya quiero que ella me dé, que ella me sirva, que ella me dé un beso, que me dé un abrazo, quiero, quiero, quiero. Y el quiero es de infantiles. Pero es bueno ser infantil, hermano. Es bueno ser como niños siempre. No es malo ser infantil. Es bueno ser como niños. Pero el adulto ama, porque el adulto da. Y usted sabe, esto lo vemos en los niños. Un niño tiene 5 o 10 dulces que yo se los doy, y le pido uno y no me lo quiere dar. ¿Cierto? Y algunos de nosotros nos portamos como niños. Queremos, queremos, pero no queremos dar. Amar es dar. ¿Y de dónde yo aprendí esto una vez más? De Juan 3:16. El verso más grande y más famoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que le pidió al mundo. No, le dio. Él amó de tal mundo, de tal forma que le dio a su Hijo unigénito. Amar es dar. No se olvide de esto. Y a veces lo sabemos y lo recitamos, pero no lo hacemos. Amén. Es necesario que esa sola persona, en cuanto a adorar a Dios, ¿verdad? Porque amar es dar lo bueno de mí, pero adorar es dar no solamente lo bueno, lo mejor y lo primero. Y aquí, pues, aquí esto se vuelve más para adultos. Si amar es dar lo bueno, adorar es dar lo mejor y lo primero. Y por tanto, solamente tú puedes adorar a una sola persona. Escuche, todo ser humano es un adorador. No hay un ser sobre la faz de la tierra que no sea un adorador. Así que el yo decir, yo soy un adorador, está incompleto. ¿Adorador de qué? ¿Adorador de quién? Porque todo ser humano pone algo o a alguien primero. Al que tú pongas primero y le das lo mejor, a ese objeto o a esa persona, tú o al animal o a tu vehículo, tú estás adorando. Adorar es siempre al que tú le das lo mejor y lo primero. Y la pregunta es, ¿a quién tú le estás dando lo primero y lo mejor? Amén. Así que la semana pasada vimos bien claro que si tú y yo nos vamos a convertir en adoradores de Dios en espíritu y en verdad, como Jesús dijo, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si lo vamos a hacer, entonces tenemos que poner, darle a Él lo mejor y lo primero. Y dijimos que lo mejor y lo primero de tu talento, es decir, de tus destrezas, de tus habilidades, de tu oficio, de tu profesión, darle a Él lo mejor, que después de todo, todo lo que tú y yo tenemos, Dios nos lo dio. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Amén. Muy bien. Entonces, dale lo mejor de tu talento, de tus destrezas, de tus habilidades, y dale lo primero de eso, que tu primera obra del día en cuanto a tu talento y tu profesión sea para Dios. Amén. Y que le des lo primero, que sea lo primero en tu vida. Dale a Dios entonces lo mejor y lo primero de tu talento, lo primero y lo mejor de tu tiempo. Yo me he examinado en el pasado y soy yo, ¿verdad? A mí no me gusta decir, yo soy tan espiritual, que el Señor me habló y el Señor me indicó, yo oí la voz de Dios. Yo creo todo eso, hermano. Pero muchas veces tenemos que tener cuidado, porque puede haber un orgullo en nosotros. Cada vez que decimos, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló, ¿me entiendes? Y con esto tenemos que tener un poquito cuidado, porque puede despertar un tipo de orgullo, que Dios tiene una exclusividad conmigo, y los hermanos que no tienen estas experiencias, pues a veces, como por nuestro hablar y nuestro vocabulario, lo rebajamos, como que Dios tiene algo especial conmigo y no contigo. Y yo creo que Dios tiene algo especial contigo y con cada uno de nosotros. Amén. Y eso es así, hermanos. Amén. Entonces, si vamos a adorar a Dios, y esto es un examen que yo me hice, ¿verdad? Y me gustaría que viene de Dios, yo entiendo eso, pero quisiera animarte a que te hagas la prueba esta. Y yo me despertaba en la mañana, y por muchos años atrás, y lo primero que pensaba, pues, era o en mi esposa, o en el desayuno, o en el trabajo, o en cuántos pacientes iba a haber, o el paciente que estaba bien malo en la unidad de intensivo. Y lo primero que se me venía a la mente era de todo. Y yo empecé a hablar, pero un momento, pero lo primero que debe venirse a mi mente no es Dios, no es alabar a Dios, no es adorar. Y yo dije, Señor, ayúdame a que tan pronto yo abra los ojos y tenga conciencia de que estoy vivo y despierto, que tú seas el primero en mi noticia, el primero en mi alabanza, el primero en decirte algo bonito y el primero en clamar a ti, que seas tú. Y me dio tiempo, me dio un trabajo, pero esto sucede ahora todo, no porque yo sea el mejor, hermano, sino porque intensamente trabajé en eso. Yo te animo a ti a que tú le digas al Señor, Señor, que cuando yo me despierte en la mañana, que ese primer tiempo, quizás un segundo, porque aquí no hay viaje de culpa, yo lo hago por una hora, yo lo hago por tres, no, quizás es por un segundo, que el primero sea Dios en tu vida. ¿Cuántos se atreven a hacer como ese reto para usted mismo? Que el primero sea Dios y mañana se examina. Vamos a ver cuánto. Gracias. Eso sería tremendo. ¿Y tú crees que Dios va a estar enojado contigo? Yo creo que Dios va a estar... Yo creo que Dios dice wow muchas veces. Wow. Yo lo creo. Porque Él le dijo a Satanás, aunque no le dijo wow, le dijo a Satanás, ¿tú no has considerado a mi siervo Job? Ese hombre me sirve. Y Dios lo dijo así de Abraham y lo dijo de Moisés y de muchos hombres, que Dios pueda, y déjame decirte, hermano, la Biblia dice que Dios dio testimonio de Abel y sus ofrendas. Y una vez Jesucristo imitó a Dios, porque Él era imitador de Dios, porque Él vino a hacer las mismas obras de Dios. Y yo digo que una vez Jesucristo paralizó el templo. Él vio que la gente venía a ofrendar, y son unos canastos así de grandes, y la gente ofrendaba, y Cristo me miraba a la gente, al ofrendador, y después ofrenda. Así, así. Imagínate que yo me pare aquí y tú vengas a ofrendar, y te vino. Él miraba al ofrendador y su ofrenda. Y de momento vino una viuda, y yo digo que él paralizó el templo. Y dijo, ¡un momento! Yo quiero dar un testimonio, dijo Jesús, aunque no dijo esa palabra, pero eso fue lo que hizo. ¡Un momento! Esta viuda dio más que todos, porque dio todo lo que tenía. Déjame decirte, Dios da testimonio. Está en el Génesis y está en el Apocalipsis y está en el Evangelio. Dios da testimonio de lo que tú haces. Así que si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo, aún en secreto, para la gloria de Dios. Y dice, cuando tú eres en secreto, tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Amén. Gloria a Dios. Así que hoy quiero hablar más específicamente sobre la adoración a Dios, no solamente con el talento o con tus habilidades o con tu tiempo, sino voy a hablar de otra área de la adoración que es necesario que todos nosotros practiquemos. La primera adoración a Dios ocurrió en el Génesis. Génesis 4, 3 y 4 dice, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor. ¿Qué es adorar? Darle lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos, lo primero. Le dio a Dios lo mejor y lo primero, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Este es el primer acto de adoración en la Biblia, aparece en Génesis. Abel, número uno, Abel le dio a Dios lo mejor y lo primero de sus habilidades. Él era un pastor de ovejas y él fue un gran pastor de ovejas. Se dedicó a servir, a cuidar, a alimentar, a engordar a sus ovejas. Le dio lo mejor. Examínate tú, ¿qué tú le estás dando a Dios? Porque a veces dice, pero eso no es Dios, eso es el jefe. Cuando tú lo haces por los hombres, dice la Biblia, todo lo que hagáis, no lo hagan por los hombres, sino que hacerlo como para Dios. Así que da lo mejor de tu trabajo. Sirve a tu jefe con agrado, con lo mejor de tu fuerza. Donde quiera que tú estés trabajando o si es tu negocio, hazlo lo mejor. Dale lo mejor al cliente. Haciéndolo para él, lo estás haciendo para Dios. No hable mal de tu jefe. No hable mal de tus compañeros del trabajo. No hable mal de tus clientes. Si tienes que poner orden en ellos, hazlo con amor, porque a veces todos nosotros, incluyéndome a mí, necesitamos orden. Hazlo en amor, pero no lo hagas por atrás. No lo hagas, no es lo correcto. No es contrario adorar a Dios. Dios ama a todo el mundo. Dios ama a los que le sirven y a los que no le sirven. Dios todavía está en el proceso de cambiar a Zaqueo, de cambiar a los ladrones, a las prostitutas y a todo el mundo. Tú puedes ser un vehículo de Dios en tu trabajo si le das a Dios lo mejor de tu talento allí donde tú estás. No te olvides de darle a Dios lo mejor y lo primero de tus habilidades. Eso es adorarlo. Abel le dio a Dios lo mejor de esa habilidad que tenía ser pastor. Pero yo entiendo que le dio a él lo mejor y lo primero de su tiempo. Siendo pastor de oveja, él tenía que madrugar. Y muchas veces la madrugada es a las 4 y a las 5 de la mañana para cambiar unas ovejas, para llevarlas a pastar, unas ovejas que no huelen muy bien, unas ovejas que a veces son tercas. Amén. Por eso es que nosotros a veces somos tercos también. No sé cuántos tercos hay aquí, pero yo soy uno de ellos. Son tercos, son los ovejos son tercos y las ovejas son tercas. Bregar con ovejas no es nada de fácil, hermano. Pero él le dio lo mejor de él y lo mejor de su tiempo a estas ovejas. Trabajó desde bien temprano hasta la noche para hacer su trabajo para Dios. Tanto fue para Dios que finalmente él le vino a presentar a Dios lo mejor, lo más gordo, y lo primogénito se lo presentó a Dios. Que cuando tú trabajes, tú le presentes a Dios lo mejor de tus habilidades y lo mejor de tu tiempo. Tercero, haberle dio a Dios lo mejor y lo primero de su tesoro. Así que le dio su talento, le dio su tiempo y le dio su tesoro. O en palabras de nosotros, su talento, sus habilidades, su tiempo y su tesoro, le dio sus finanzas. En ese tiempo las ovejas era cómo se movía o los productos agrícolas, etcétera, cómo se movían las finanzas en ese tiempo. Así que le dio lo mejor de sus finanzas. De ese ganado dependían su finanza, dependía su sostén, dependía su trabajo. Así que Abel lo hizo así. Abel fue el primer adorador que tuvo la Biblia. Fue un hombre de tanta fe que aún se escribe en el libro que se conoce por los exégetas bíblicos, el capítulo de los héroes de la fe, Hebreos 11, donde se menciona a Abel como uno de esos grandes héroes de la Biblia. Por la fe Abel ofreció a Dios. A mí se me paran los pelos, hermano. Por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que su hermano Caín. Y por eso, aún muerto, su sangre habló. Y Dios le dijo: la sangre de tu hermano Abel clama por mí, por justicia. Ese fue Abel, gloria a Dios. Seamos imitadores de Abel. Mejor aún, seamos imitadores de Jesús. Amén. Abel le dio a Dios lo mejor. Dios primero, como dije hace un ratito, Dios primero miró a Abel y después a su ofrenda. Yo no sé cuánto ustedes hacen, pero a veces nosotros miramos primero al ofrendador y después a la ofrenda. Ese hermano, mira, como sacó la paca. Mire ese hermano de un cheque, mire esa hermana. ¿Y quién es? Dios no es como nosotros. Dios está más interesado en ti que en tu ofrenda. Dios lo que quiere es tu corazón. Porque donde está tu corazón, dice Él, está tu tesoro. Aleluya. Dios primero miró a Abel, porque Él escudriña y examina los corazones. Y una vez más, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Amén. Primera Crónicas 28:9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición. Pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Así que si Abel le dio a Dios lo primero y lo mejor de todo esto que estoy diciendo, vamos examinando ahora nosotros cómo debe ser nuestra adoración hacia Dios. Acuérdate, Él está buscando adoradores. Hermano, a mí me impresiona que Dios, que Él no tiene que buscar a nada ni a nadie. Él te ama tanto que Él te está buscando a ti para que lo adores. Y déjame decirte cuál es un principio que motiva a Dios, que mueve a Dios. Dios no busca nada para Él beneficiarse. Él lo que busca es todo aquello que beneficiará al ser humano. Si Él te está buscando a ti para que lo adores, el primer beneficiario o beneficiado eres tú y soy yo. Gloria a Dios que nos buscó a nosotros y encontró en nosotros adoradores para que le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Así que vamos a ver esto de nosotros en la adoración. Hoy vamos a enseñar sobre otra tercera área, ¿verdad? Talento, habilidades, tiempo, y hoy vamos a hablar sobre el tesoro específicamente. Y vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esto. Esto no es un librito que yo leí, esto es la Biblia. La Biblia. Y vamos a enseñar que el verdadero adorador le da a Dios lo mejor y lo primero de su tesoro. La ofrenda, vamos a hablar de la ofrenda. Dios, en primer lugar. Dios no necesita tu ofrenda, ni la mía tampoco. Es que tú y yo necesitamos ofrendar. Y cuando aquí hablamos de necesitamos, o de lo que es necesario, lo definimos. Bueno, hay que definir, hermano. A mí me gustan las definiciones, porque sin definiciones nosotros muchas veces estamos perdidos. Necesario, lo debes apuntar ahí cuando se lo enseña a tus hijos. Esto es necesario, hijo. O cuando se lo enseña a tu esposo. Esto es necesario, esposo mío. Esto es necesario, empleado mío. Esto es necesario. Necesario es todo aquello que si tú no lo haces, sufrirás consecuencias. Tan sencillo como eso. Lo necesario. Hay cosas que no son necesarias. Honestamente, hay cosas que nosotros hacemos que no son necesarias porque no sufrimos nada. De hecho, son innecesarias. Innecesarias todo aquello que si lo hacemos, sufriremos entonces otras consecuencias por estar haciendo lo innecesario. ¿Usted me entiende? Lo necesario, si no lo haces, sufrirás consecuencias. La ofrenda es algo necesario porque es un mandato bíblico. Dios siempre le pidió, siempre, siempre le pidió al pueblo que le ofrendara. Ustedes lo saben, hermano. Dicen en mi barrio, eso se cae de la mata. Eso se cae de la mata. Dios necesita tu ofrenda. Dios necesita tu dinero. Dios necesita tal cosa. ¿Y por qué la pide? Una vez más, ¿verdad? Aquí, hermanos nuevos, mis hijos estaban pequeños, 3, 5, 7 años, y yo los llevaba a un sitio que no me gusta ir, pero a él le gustaba para que le compraran los hamburgers y las papitas y qué sé yo. Y allí yo iba y le pedía 3 papitas a cada uno. Y ellos lloraban, no te las tienes que dar. Y mi esposa decía, pero si a ti no te gustan, tú estás en contra de las papitas, ¿por qué se lo hace? Y yo le tenía que decir después a mi esposa, lo hago para que aprendan a dar. Y siempre que ellos me daban, cuando llegaban a casa, yo los bendecía con una sorpresa. Dios es mejor que yo. Siempre que tú le das a Dios, Él te va a bendecir con tremenda sorpresa. Aleluya. Ellos aprendieron a dar. Dale, dale a Dios y Él te va a dar más. Decía mi papá, que era un pastor por muchos años, yo he tratado, decía mi papá, él, yo he tratado de ganarme a Dios en dar, pero siempre que le dio más, yo, pues te voy a dar más. Siempre que le doy más y más, Él me da mucho más. Aleluya. Si entendiéramos eso, hermano. Ahora, no le des a Dios para esperar más. Dale a Dios porque Él se lo merece. Y más que se lo, aunque es verdad que se lo merece, porque tú lo amas, porque tú le obedeces y porque tú quieres hacer lo que Él dice en su palabra. Necesitamos ofrendar para ser obedientes a Dios. ¿Usted está recibiendo el mensaje, hermano? Deuteronomio, estoy enseñando Biblia, Deuteronomio 16, 16 al 17 dice, nadie, ¿quién es nadie? Nadie. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Es justicia, ¿verdad? Según. Ok, en Juan 14, 23, 24 dice, una pregunta. ¿Qué es lo que más distingue a una persona? Lo dijimos el domingo pasado, lo quiero decir de nuevo. ¿Qué es lo que más distingue a una persona que ama a Dios? ¿Usted sabe qué es? La obediencia a su palabra. No es el conocimiento de la palabra. Usted saber mucha Biblia no garantiza que usted ama a Dios, porque usted puede saber y saber y saber y saber, y usted tal vez estará diciendo, como yo decía cuando vamos a decir, yo sé eso, yo sé eso, yo sé eso, yo sé eso, yo lo sé, 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 pero no lo hago, no lo obedezco. Lo que te distingue a ti, que si verdaderamente amas a Dios, no es lo que tú sabes, es lo que tú obedece, lo que tú haces conforme a como la palabra te lo dice. Esto no lo digo yo, lo dijo Jesús en Juan 14, 23, 24. Le contestó Jesús, el que me ama, Él lo dijo, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Y por si acaso hay en duda en Rubén Pérez, Él me dice, el que no me ama no obedece mis palabras. ¿Eso está claro, Rubén? ¿Está claro? Rubén, ¿está claro? Está claro. Si tú no obedeces mi palabra, tú no me amas. Eso es sencillo, hermano. Eso se llama en mi barrio blanco y negro. Claro. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías. Jesús aún fue más allá. Yo las estoy diciendo, pero no son mías, sino del Padre que me envió. Así que Dios y Jesús están unidos en esta expresión. Tú sabes si amas a Dios porque obedeces su palabra. Escucha, hermano. Yo no estoy hablando de que tienes que obedecer a Dios dando diezmo, dando ofrenda. Si tú obedeces a Dios dando eso y tú no amas a tu hermano, tú necesitas arrepentirte. Si tú obedeces a Dios y eres el mejor diezmero y el mejor ofrendador y estás hablando en la espalda y calumniando a otras personas, tú necesitas arrepentirte. Si tú das los mejores diezmos y las mejores ofrendas y tú no has podido perdonar una ofensa de tu hermano, tú necesitas arrepentirte porque tú no estás obedeciendo a Dios. Esto no se trata de dar o no dar. Esto se trata de obedecer lo que Dios dice en su palabra. Amén. Gracias. Amén. Gracias por recibir, no mi palabra, la palabra de Dios, hermano. El diezmo. El diezmo, yo sé que esto es yo sé. Pero decía un amigo mío americano, help me God to preach this, help me God to teach this, help me. Ok. El diezmo. Este es el tema más candente en la enseñanza de la iglesia. El diezmo es darle a Dios lo primero y lo mejor. El diezmo aparece por primera vez en Génesis. El diezmo es un principio de Dios. Un principio de Dios es algo que lo estaremos haciendo desde el principio y aún en la eternidad. Decía yo a mis hermanos esta mañana, y otra vez se lo he dicho, el casarse no es un principio, porque en la eternidad no habrá casamiento. Además, no todo el mundo se casa. Para que sea un principio, todo el mundo tiene que hacerlo. Usted sabe, todo el mundo. El casarse, la Biblia dice que algunos pueden casarse, otros no, otros son eunucos, otros se hacen eunucos. Así que el casarse no es un principio. ¡Ey! Es una buena práctica, es una buena costumbre, yo estoy bien de acuerdo con eso, pero no es un principio, no es para todo. Y allá arriba, dijo Jesús, no habrá casamiento. Para que sea un principio, tiene que practicarse allá arriba. Y lo más que a mí me estremece, que Dios es el primero que cumple sus principios. Así que Dios lo hace antes que mandármelo a hacer a mí. Y hay muchas cosas que Dios no hace, pero yo las tengo que hacer. ¿Usted me entiende? Génesis 28:22 dice, porque Jacob nos enseñó que el mejor lugar para traerle diezmo, apúntalo, es en la casa de Dios. Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Génesis 28:22 dice, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte, que es el diezmo para él. Abraham, el padre de los judíos, el padre de la fe. Abraham se conoce en las escrituras por los estudiosos exégetas bíblicos, no solamente como el padre de los judíos, sino como el padre de los cristianos también. Abraham es el padre de ambos en ese sentido. Abraham no solamente es el padre de los judíos, sino el padre de los cristianos. Abraham, porque es el padre de la fe. Y los cristianos somos hijos de la fe y no hijos de la ley. El padre de los judíos, el padre de la fe de nosotros, también diezmaba. Génesis 14, 18, 20 dice, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de algunas cositas. De todo. Amén. Amén. Help me God. Ayúdame, Señor, ayúdame, que estoy casi terminando. Me faltan como 20 minutos más. Puedes terminar ya pronto. ¿Cuántos me aman todavía? Solamente 10, pero está bien, yo los amo a todos. El libro de Hebreos fue la epístola escrita a los judíos. Escucha esto, hermano. El libro de Hebreos fue la epístola escrita a los judíos convertidos al cristianismo. Esto es poderoso, esta escritura, porque los judíos sabían muchas de las prácticas judías y de la ley judía. Así que fue escrito a estos judíos. Y interesante, porque a ellos se le habló del diezmo. No a los judíos, porque ellos ya sabían, a los judíos cristianos, para que los judíos no tuviesen excusa, las que yo ponía antes, eso era para los judíos. Pero eso no es para los cristianos, no tenían excusa. Los judíos supieron claramente que esto es para los judíos de antes y los judíos cristianos, y para los puertorriqueños también. Alaba lo que él vive. Y los cubanos, y los venezolanos, y los colombianos, y los dominicanos, y los salvadoreños, y los chilenos, y los argentinos, y los guatemaltecos, y los haitianos, amén, y los africanos. Tengo una nuera africana, amén, es la nuera morenita que más yo quiero, dulce, amén. Para ellos también, ese es para todos. Los judíos entendían bien lo que era el sacerdocio judío. Por eso se le presenta a Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Abraham les dio los diezmos a Melquisedec y Jesucristo vino por ese orden, por el orden de Melquisedec. Si Abraham, el padre de los judíos y el padre de la fe, le dio los diezmos a sacerdote por ese orden, porque Dios es un Dios de orden, Jesucristo vino por ese mismo orden y Jesús es el Señor de la iglesia cristiana. Aunque era hijo, dice Hebreos, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que lo obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y parte del orden de Melquisedec es darle los diezmos a ese sumo sacerdote en el lugar que Dios indicaba. Así que Jesucristo vino a salvar a todos los que lo obedecen. Él vino según este orden de Melquisedec porque Dios es un Dios de orden. Por tanto, parte de este orden es dar los diezmos como Abraham lo hizo, como Jacob lo hizo, como los discípulos lo hicieron, como la iglesia lo hacía. Y casi terminando, de verdad, hermanos. Mateo 23, 23. Es un verso que nunca se me olvida porque es tan fácil de recordar. Es el primer libro de la Biblia. Yeah, 23, 23. ¿Mateo 23 qué? 23. ¿Mateo 23 qué? 23. Usted está diciendo lo mismo que yo, ¿verdad? Mateo 23, 23. Muy bien. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, porque dan la décima parte de sus especias. Fíjate, estos fariseos, que eran más malos que yo no sé qué, diezmaban. Ellos no tenían problema con el diezmo. Dan la décima parte de sus especias. De la menta, el anís y el comino. Era verdad que no le importaba ni un comino, pero diezmaban. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley. Escucha, hermano, lo más importante de la ley ni del cristianismo es el diezmo. Que eso esté claro, hermano. Lo más importante es amarnos los unos a los otros. Y el que ama cubre la falta de los demás. Y si ve una falta, en amor lo corrige de frente y no de espaldas. Usted entiende, ¿verdad eso? Eso es lo más importante del cristianismo, no diezmar. Que eso quede sumamente claro hoy. ¿Ok? Así que estos fariseos hacían lo que ellos creían que era lo más importante, y quiero establecer bien claro, era diezmar. Ellos no tenían problema con eso. Por tanto, Cristo los felicitó. Pero dijo, ustedes dejan lo más importante de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y él le dijo, debían haber practicado esto. ¿Qué es esto? La justicia, la misericordia y la fidelidad. Y dijo, sin dejar o sin descuidar aquello. O sea, ellos le dijo, el Jesús le dijo, esto tienen que hacerlo sin dejar de diezmar. Entonces nosotros hemos creído, como el pastor nos enseña, esto es lo más importante, pues ahora descuidamos los diezmos. Y eso es incorrecto. Eso es incorrecto, hermano. Yo te tengo que enseñar como pastor de esta casa. Y tú sabes, de nuevo, todo lo que Dios te pide, hermano, créelo, es para bendecirte. Y le prometo que en 5 minutos termino. ¿Qué le parece? ¿En 5 minutos está bien? Okay. Dios prohibió determinantemente que lo probásemos a él. Está prohibido. De hecho, Cristo se lo dijo a Satanás en Mateo y en Lucas. Escrito está. No fue que Cristo lo dijo por primera vez. Ya estaba escrito desde antes. No tentarás. No probarás a Jehová tu Dios. Eso está prohibido. Prohibido, hermano. No pruebes a Dios. No lo tientes. Está prohibido. Es ilegal. Sin embargo, Dios hizo una excepción para que tú lo probaras y lo tentara. Esto es grande, ¿no te parece? Dios hizo una excepción. Y la excepción que Dios hizo, que te da permiso a ti y a mí para probarlo, es precisamente en lo que a veces nos conmueve, es en los diezmos. Te lo pruebo. Está prohibido probar a Dios, está prohibido. De hecho, él reprendió a Satanás por probarlo, tentarlo. Pero en los diezmos él dice, pruébeme, y lo dice bien claro, en esto. ¿Entiendes? A veces los padres nos portamos así. Bueno, tú puedes entrar a todos los cuartos y aquí, pero en esta parte es de mami mía, aquí tú no te puedes meter. En todos los sitios sí. Dios te dice, te puedes meter, no te metas en, Dios es lo contrario, no te metas en ningún cuarto, pero en este cuartito te puedes meter, el cuartito de los diezmos, me puedes probar. Vamos a leerlo, ¿vale? Lo leemos. ¿Cuántos quieren leerlo conmigo? Malaquías 3:10. Amén. Si usted no se sabe los versos de del Viejo Testamento, apréndeselos así, porque yo tampoco me lo sabía, especialmente los profetas menores. O sea, Joel le dijo a Amós, Abdías, Jonás y a Miqueas que ni a un Nahum, ni a Bacú, ni Sofonías, ni a Geo sacarían a Malaquías. Ahí están los 12. Muy bien. Malaquías 3:10 dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme ahora en esto. Yo los animo a ustedes, hermano, a que los próximos 3 meses, el que no lo esté haciendo, aquí no hay viaje de culpa ni de condenación. Aquí lo que estoy tratando de que usted sea bendecido. Yo llevo diezmando desde que yo tengo 12 años de edad. Nunca Dios me ha fallado. Todo lo que me ha dado es bendición, bendición. Y todos los que diezmamos fielmente somos testigos de que la bendición de Dios llueve más sobre nosotros. Porque Dios es así. Me quedo con menos, pero es que Dios me da más. Dios tiene que creerle a Dios. Él dice: pruébenme. ¿Y tú sabes cómo te dice? Pruébame ahora, es ahora. ¿Tú sabes lo que es ahora? Bueno, es que para los colombianos es ahorita, pero es ahora. La palabra ahorita no aparece en la Biblia. ¿Ahorita o ahora? Como tú quieras decirlo, es ahora. Esa palabra no es bíblica, ahorita. Es ahora, ahora. Pruébame ahora. No se ofenda a los colombianos conmigo. Yo tengo una nuera colombiana, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. No coja lucha con eso. Calma, calma, calma. Pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Pruébalo. Yo te animo. No es un reto, es un ánimo que te quiero dar. Es estimulándote. Decide hoy dar los diezmos por el mes de junio, julio y agosto. Y mira lo que va a pasar. Tengo una palabra de fe que estoy diciendo. Lo que va a pasar en el mes de septiembre o antes, la palabra de Dios se va a cumplir sobre tu vida. Amén. Hazlo, hazlo. Nosotros repartimos unos sobrecitos, ¿verdad? Todos lo tienen, un sobrecito amarillo. ¿Quién no tiene el sobrecito amarillo? ¿Quién no lo tiene? Ese sobrecito, no lo abran, que después quiero que lo abras, pero te voy a decir lo que tiene. Tiene una moneda de 10 centavos. Ese es el diezmo. Son 10 centavos de cada dólar. Anímate a ti mismo, a ti misma. Dalo, pruébalo. Es más, yo soy tan atrevido que si te va mal, lo voy a decir, porque yo tomo riesgos cuando es la palabra del Señor, yo tomo riesgo. Si te va mal para el mes de septiembre, yo voy a hacer lo posible. Quizás no te lo puedo dar en el mes de septiembre, pero yo te aseguro que el dinero que diste antes de que se termine este año, yo personalmente te lo voy a devolver. Pero todo lo que recibas de más, tú me lo vas... No, te quedas con él. ¿Qué te parece eso? Hazlo. Porque como la Biblia dice que imite a Dios, yo te estoy diciendo, no solamente prueba a Dios, pruébame a mí mismo. Yo te lo aseguro, hermano. Yo estoy tan seguro de esto. ¿Sabes por qué? Porque yo creo con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, yo creo durmiendo y despierto, yo creo soñando y no soñando, como quiera, guiando y no guiando, bañándome o no bañarme, yo creo enteramente lo que dice la palabra de Dios, 100% lo que dice, así soy yo, hermano, por eso que yo no tengo problema diciéndotelo, 100% lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra es verdad y es verdad, y yo lo veo cada rato, y sucede con el pueblo de Israel. Usted lo está viendo frente a sus ojos. Tanta gente enemiga del pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó allí para quedarse. Ni Rusia, ni China, ni los árabes, ni los iraquíes, ni los iraníes. Nadie podrá sacar de ese pedacito de tierra al pueblo de Dios, porque Dios ya lo dijo. Yo lo creo, hermano. Pruébalo, Dios. Este es mi amoroso reto para ti. Pero yo no quiero terminar este mensaje sin antes decirte, hermano. Esto, hermano, de todo, por favor, esto es lo más grande que yo voy a decir. Lo más grande es esto. Donde está tu corazón está tu tesoro. Y Dios te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. No tu diezmo, tu corazón. Si tú le das a Dios tu corazón hoy, que es lo mejor que yo quiero que sea. Hermano, yo no quiero que tú, por primera vez, a menos que tú seas animado a eso, pero eso no es mi ánimo hoy. Lo que yo te animo en realidad, que lo trates por este mes, no necesariamente hoy, pero hoy, por favor, no salgas de aquí, no sin darle los diezmos a Dios, sin darle tu corazón a Dios y decir, sálvame, Señor. No me dejes salir de este lugar sin salvación. No me dejes sin yo saber dentro de mí que mis pecados fueron perdonados y lavados por Jesús. No voy a salir de este lugar sin estar seguro, segura, que te entregué mi corazón. Lo demás vendrá y Dios te va a ayudar. Ponte en pie y al terminar, Él vino. Jesús vino y entregó su vida, su corazón por ti, para salvarte. Por favor, jamás creas, si a lo mejor esto fue lo que pudiste haber entendido, que Él vino para que tú le dieras los diezmos. Eso es un disparate. Él no vino para que tú le dieras los diezmos. Él vino para que tú le dieras tu corazón y te entregaras a Él y le sirvieras. No salgas de aquí. No salgas de aquí sin decir, hoy yo quiero reconciliarme con el Señor. Yo quiero salvarme. Esto es lo que te doy. No tengo nada más. Tengo mi corazón. Sálvame, cámbiame.